Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola España, te saluda Cristina López-Schlichting. Muy buenos días a ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas. Porque es mejor reírse que llorar. Esto es Españolísimo Remedio. Acabo de pasar por el Paseo del Prado y me he topado con la gran pancarta preparada en el escenario de la manifestación de hoy de los independentistas catalanes que vienen a la capital, como es su derecho, porque para eso son españoles. Esto es un manifestódromo Madrid. Raro es el fin de que no tenemos ganaderos, cazadores, sindicalistas o pensionistas concentrados. Claro que en la manifa de hoy, ojo, te puedes encontrar a Torra, que viene en cabeza, o a Rufián. Y es mucho susto junto con el cierre de la Almendra Central de Madrid y las multas de 90 euros. Que nadie se merece eso así, de sopetón, todo de golpe. Así que si no te has tomado la pastilla de la tensión, te aconsejo que pasees hoy por la Casa de Campo o por Moncloa, por ejemplo, como sana alternativa. Digo que me he encontrado de frente con la pancarta secesionista que reza así: la autodeterminación no es delito. Estos pobres payeses ignoran que por aquí se lee la Constitución y que todos los que vienen a su capital, andaluces o extremeños, gallegos o valencianos, castellanos o leoneses, saben que la soberanía de España, como en todos los países modernos, reside en el pueblo y que cada uno de nosotros es dueño de su país, que los independentistas no pueden quitarnos. Claro que es delito ignorar a la mitad de los catalanes. Y por supuesto que es delito votar la independencia de un trozo de nuestro país robándonoslo a todos. En fin, está el juicio del procés en marcha y algunos aún tienen que aprender algunas cositas. Dejémosles que se desfoguen a gritos desde Atocha a Cibeles esta tarde. Que el Paseo del Prado está muy bonito y a lo mejor ven la estatua de Velázquez y aprenden algo. Esta vez, Torra no saludará a Pedro Sánchez, con el que se entrevistó en su día. Tampoco hablarán del relator, ni de las conversaciones bilaterales porque han suspendido apariencias durante la campaña electoral. Y es que el presidente está en otra cosa. Está en una cosa muchísimo más importante. Una cosa más crucial que la ruptura de España, que es enterrar a Franco, que es su gran proyecto político. Resulta muy difícil explicárselo a los extranjeros. Pero vamos a ver, dicen, ¿ese señor no estaba enterrado? Sí, sí, responde una, lejos de Madrid. Ah, ¿es que lo van a llevar más lejos? En realidad no, responde servidora. Lo traen más cerca, al Pardo, junto al palacio donde solía vivir. ¿Y entonces, para qué?, preguntan los extranjeros. Bueno, sabéis, hay que aclarar, es que no se trata tanto de enterrar a Franco, sino de resucitarlo. Desde el Cid, que ganó su última batalla muerto y atado a su caballo, no nos ha dado un cadáver para tanto. Cabalgando sobre él, quiere ganar Pedro Sánchez las elecciones, de forma tan descarada que hasta Podemos se lo ha reprochado. Quizá por eso ha visitado esta semana la Catedral de Burgos, donde está enterrado el Cid campeador. Concretamente, Pablo Echenique ha escrito un tuit diciendo: el gobierno del PSOE anuncia por enésima vez la exhumación de Franco. No solo es una tomadura de pelo, es un manoseo de la memoria histórica por motivos electorales que desde luego no se merecen las víctimas de la dictadura ni sus familiares. Pronto se olvidan estos de Podemos también de los métodos de la memoria histórica, que a Pablo Iglesias siempre le han encantado. La cuestión es que en esto tienen razón, porque nunca desde la transición ha estado Franco tan vivo, y se lo debemos a un socialista. Está en las tertulias, en los bares, en los memes, en los chistes y hasta en el carnaval de Cádiz. 80 años después de la inauguración de la dictadura y 40 años tras la muerte de Francisco Franco, la ministra Calvo anunciaba ayer los fastos de su sepelio.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al panteón de Mingo Rubio el Pardo.
Mentira todo, como afirma Echenique, porque están pendientes dos recursos del Supremo, uno sobre las posibles medidas cautelares y los plazos dados a la familia y otro sobre el fondo del asunto. No se sabe además quién será presidente de España el 10 de junio, ni lo que hará. pero el embuste es libre y sale muy gratis, sobre todo en estas conferencias interesantes de los viernes que tenemos ahora en campaña electoral. Dice Calvo que el sepelio va a ser por la mañana, no a mediodía, ni por la tarde ni al anochecer. Teniendo en cuenta que la familia se niega a enterrar en Mingo Rubio a Franco, es verdaderamente audaz señalar incluso la hora del entierro. Tomen nota que va a ser por la mañana, no les vaya a pillar en la playa y se lleven el disgusto del siglo. Nadie ha definido mejor este sainete nacional que Antonio Banderas en conversación con Susana Griso.
Tengo la impresión de que en el año 1985-86 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora.
Exactamente. Es que no se puede ser más claro. En 1985 yo tenía 20 años y en lo último que pensaba era en Franco. Despuntaba la movida. Freddie Mercury participaba en el gran concierto internacional de Wembley contra el hambre en África y se encontraron los rastros del Titanic. Unos terroristas palestinos secuestraron el crucero italiano Achille Lauro y se murieron Chernienko en la URSS y el tirano Enver Hoxha en Albania. En lo último que pensábamos es en Franco. Había muerto en el cuerpo y en el recuerdo. Nos habíamos reconciliado entre españoles y caminábamos en democracia. Y ahora, otra vez, el espectro de la guerra civil. ¡Qué dolor y qué vergüenza! En fin, insisto, mejor quedarnos con el disfraz estrella de los carnavales, ese Franco triunfante que saluda al respetable desde su caja abierta y que mucha gente ha podido ver en las redes sociales. Ya te vale, Pedro. Y son noticia también en España las listas electorales, en las que no van, os recuerdo, ni la pasionaria, ni Alberti, ni José Antonio Primo de Rivera, ni los ministros del régimen. Pedro Sánchez está intentando laminar a los partidarios de Susana Díaz en Andalucía y afianzar sus candidatos en todas las autonomías. Y también Pablo Casado ha decidido acabar con lo que llaman el marianismo. Tanto, que hasta la memoria de la recuperación económica se quiere tapar porque salen de las listas el ministro Montoro o Fátima Báñez, además de Ayllón o Maillo. En el caso de Báñez, la que fuera sensata campeona del empleo, ha anunciado su salida de la política y su retorno a la empresa privada ayer. Un referente menos para las mujeres. A cambio, los ministros Catalá y Tejerina encabezarán las listas por Cuenca y Valladolid. Cayetana Álvarez de Toledo es el fichaje estrella por Barcelona. Ana Pastor va por Pontevedra y Juan José Cortés, el padre de la niña asesinada Mariluz, encabezará la lista por Huelva. En Sevilla encabeza Teresa Jiménez de Cerril. Su puesto en Bruselas podría cubrirlo Zoido. Y hay un par de noticias horribles en Cataluña, concretamente a mí la que me ha espeluznado es que el presentador de TV3, Jordi Soler, que lleva tiempo enriqueciéndose con un puestazo a costa del procés, se ha permitido reírse de la donación de un riñón que Enrique Millo, el exdelegado en Cataluña durante el procés, había hecho a su mujer. Entre carcajadas ha comentado esta semana que el lado humano de Millo está en el riñón. Se sumaba al espectáculo su colaborador Jair Domínguez, que azuzaba a Soler a seguir con las bromas. Es como la serie aquella, decía, de los ricos también lloran, ja, ja, ja. Los del PP también dan riñones. Está muy bien, añadió. Es como un lema de campaña, los del PP también donan riñones. Está claro que la humanidad no es importante a la hora de defender los colores. El episodio es un escarnio carente de toda humanidad que ha despertado una ola de indignación entre la gente de bien en Cataluña. Y no podemos cerrar este editorial sin mencionar la tragedia de Christchurch, en Nueva Zelanda. Una matanza sangrienta de una mala persona, racista y cruel. Han sido detenidos por ahora, en relación con el hecho, 3 hombres y una mujer. Pero el cabecilla era un integrista antiyihadista que, por cierto, había recorrido Europa y que aprendió consignas racistas en Francia, donde dice haber asistido a alguno de los atentados o haber coincidido allí con estos hechos, y en España. De España se llevó el nombre de nuestro pobre Don Pelayo, que es un héroe nacional que nada tiene que ver con él. Y en la cabeza enferma de este señor se mezclaron las luchas políticas de Europa y de España contra los turcos otomanos o contra las huestes que venían de Damasco e invadieron nuestra península con el odio a la religión de las personas. Justo lo contrario que quiere ser Europa. Gracias a la libertad de religión y al respeto hacia todos, nuestro continente es un modelo en el mundo. Y ser musulmán no es ningún pecado. Por eso me quedo hoy con la noticia de que los obispos de Nueva Zelanda han pasado sus condolencias a las personas muertas en las mezquitas y han abrazado a los dirigentes de los musulmanes neozelandeses. El día que perdamos el respeto a una persona por llamar a Alá a Dios, ese día Europa habrá acabado. Y ustedes, vosotras y vosotras, ustedes, ellos y ellas, tenéis nuestro WhatsApp para dejar vuestras impresiones sobre los asuntos del día y participar. 666-554000. Fíjate qué fácil, porque nuestro número va encabezado por el 666-554000. También tenemos un Facebook, Cristina Fin de Semana, y un Twitter, arroba Fin de Semana Cope. Y mientras Franco sale de su tumba y se sube al caballo del Cid, realmente los problemas que va afrontando el Partido Socialista en Andalucía son de otro tenor. Se sabe ahora, a propósito de las últimas investigaciones y del cambio de gobierno por primera vez justo desde tiempos de Franco, que los dirigentes socialistas pagaban comilonas, joyas, multas de tráfico, compras en supermercados, copas en discotecas y fiestorros en los prostíbulos con el dinero de los contribuyentes. Quien conoce perfectamente los detalles de este nuevo dispendio y el modus operandi de la FAFE es Tony Martín, vicesecretario de Organización del PP en Andalucía. Tony, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Explícale a la gente qué era la FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Bueno, pues FAFE, que son las iniciales, como dices, de Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, también podrían serlo de Fundación para el Alterne, las fiestas, las ferias y el enchufismo, porque eso es exactamente lo que pasaba en la FAFE. Yo creo que ha sido todo un símbolo de la impunidad y de los abusos con los que el PSOE ha gobernado Andalucía a lo largo de estos 40 años, ¿no? Por resumirlo en unos segundos, pues digamos que en el marco de las investigaciones que la Guardia Civil y el Juzgado de Sevilla estaban llevando a cabo con motivo del presunto uso fraudulento del dinero para la formación de los desempleados en Andalucía, pues lo primero que se detectó en la FAFE fue una descomunal red de enchufismo, ¿no? Detectaron que había más de 200 familiares de cargos socialistas y de gente vinculada al Partido Socialista de Andalucía dentro de la FAFE, más de 200 personas en un solo organismo. Y a raíz de las declaraciones que hubo delante de la UCO, de la Guardia Civil, pues de pronto detectaron una tarjeta de crédito y unos usos extraños de esa tarjeta de crédito. Cuando la Guardia Civil empieza a investigar y empieza a preguntarle al director de esta agencia, a un destacado socialista, el señor Fernando Guillén, pues resulta que acaban llegando a la conclusión de que se ha utilizado esta tarjeta Black en un prostíbulo de Sevilla. Empiezan a tirar de la cuerda y al final resulta que no hay una sola tarjeta, sino que hay 8 tarjetas y que se utilizaron en clubes de Alterne de varias provincias de Andalucía a lo largo de varios años, gastándose un total de 32.000 euros, como digo, en clubes de Alterne, ¿no? Eso es lo que se sabía hasta este momento, pero ahora ha habido novedades, ¿no? Porque ahora la Guardia Civil, que sigue su investigación, pues ha sentado para hacer preguntas como testigos a distintos empleados y a supuestos proveedores de esta fundación. Y las declaraciones pues han sido increíbles, ¿no? Porque hemos llegado al conocimiento, como bien decías al principio, de que también se pagaban regalos de joyería, se pagaban fiestas regadas con alcohol, se pagaban multas de tráfico, por ejemplo, por saltarse los controles de velocidad, se pagaban cestas de bebés, se pagaban compras de supermercado y se pagaban también comidas en la feria.
Es que es increíble, porque la UCO de la Guardia Civil ha investigado gastos por valor de 3 millones de euros en 4 años, entre 2008 y 2011, y tengo entendido que la FAFE tenía 120 empleados y a fuerza de enchufes y de parientes se puso en 1.700.
Totalmente, en 1700. Es verdad que habrá gente que de esos 1700 que había que hacían su trabajo pues dignamente y que estaban allí trabajando con normalidad, pero servía también para colar a todos estos enchufados y familiares a los que me refería. Lo peor del asunto es que cuando esta fundación se extingue en el año 2011, todos los empleados pasan a la administración, pasan a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo, con lo cual al final los enchufados allí se quedaron, ¿no?, dentro de la propia administración andaluza. Como te decía además, Cristina, se abre la posibilidad de un nuevo delito con estas declaraciones últimas, ¿no? Y es que en una de las comidas que tuvieron lugar de los directivos en la Feria de Sevilla y que costó más de 2.500 euros, se aportaba una factura. Y resulta que el hostelero que sirvió esa comida no reconoce la factura como suya, dice que nunca la emitió y dice que nunca ha sido proveedor de esta fundación, con lo cual a los delitos de malversación de fondos y de prevaricación pues estaríamos sumando ahora la posibilidad de que haya factura falsa, por lo tanto falsificación en documentos, ¿no? Y me parece tremendo, es que tiene tantos tentáculos el caso que de hecho ya constituye una pieza separada de la investigación del juzgado dentro de lo que es el caso de la formación en Andalucía.
Pues nada, el cajero automático del PSOE con gastos para prostitutas en la FAFE. Muchísimas gracias a Tony Martín, vicesecretario de Organización del PP en Andalucía, por ir sacando estas cositas que ahora van a cambiar la imagen de la Junta presidida durante décadas por el PSOE en Andalucía. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo.
Y ha llegado la hora de la sección de Rossetti aquí en fin de semana, de nuestra especialista de judiciales, contándonos lo que ha ocurrido en la sala del juicio del Procés, donde ella está apalancada por mor de su oficio últimamente. Muy buenos días, querida Patricia.
Buenos días, Cristina.
Esta semana, además, al filo del juicio, y sin tener que ver con ello, ha dicho Puigdemont que volvería a España con inmunidad parlamentaria, porque se va a presentar como cabeza de lista de Junts per Catalunya, y va a salir porque lleva el primer puesto. Y después han dicho los juristas, muchos de ellos, que no es así, que por el hecho de ganar ese puesto no le va a dar tiempo a tener inmunidad parlamentaria.
Que haga la prueba y que venga.
Esa es la cuestión.
Que haga la prueba y que venga.
Es que tiene que venir a por el acta. Para entrar en vigor como diputado, tiene que ir a por el acta a la junta correspondiente que está en el Congreso. A la Junta Electoral Central, y en el proceso tiene que pasar por España, y aquí le está esperando ante la policía. O sea, no le daría tiempo a coger el acta antes de ser detenido. ¡Ay, qué pájaro, madre mía, qué pájaro! Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado en el juicio, donde se empezaba por el responsable de las campañas institucionales del gobierno catalán, el responsable de difusión, don Jaume Mestre.
Así es.
Señor Mestre. En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad, pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
Eso era lo que estaba pasando, que este testigo estaba dando continuamente respuestas evasivas, era no sé, no me acuerdo, puede ser, quizás, ha pasado tiempo, y no decía absolutamente nada, ¿no? Entonces, Marchena se cansó, se lo puso en bandeja al fiscal, y el fiscal Jaime Moreno, a los 5 minutos o 3 minutos escasos, dijo que ya que dejaba ahí el interrogatorio, que no preguntaba nada más, y que pedía que le dedujeran testimonio, que le investigasen por faltar a la verdad.
O sea, lo que hemos escuchado es al juez Marchena cabreado con este Mestre. Por lo demás, el espectáculo ha sido el de la mutua delación, que ya vamos viendo estos días, de unos contra otros, y concretamente la guinda de esta semana fue el señor Trapero acusando a Forn y a Puigdemont y a sus superiores.
Y a todos. Fue un día muy intenso. Es esto típico que decimos, que la realidad supera la ficción, porque ningún guión de cine puede superar lo que pudimos ver ayer en el Supremo durante tantas horas. Trapero, bueno, pues lo que fue fue a defenderse. Hay que tener en cuenta que él está procesado por la Audiencia Nacional, que se enfrenta a 11 años de cárcel por delito de rebelión, por estos mismos hechos. Y lo normal, lo habitual, es que un testigo no declare, o por lo menos tiene derecho a no declarar si está imputado o si está procesado en otro tribunal. Pero él, bueno, venía con todo muy preparado, venía
claro,
con su abogada.
Quería dejar claro que él no ha hecho nada para que los jueces del otro tribunal donde le juzgan a él, pues tomen nota. Pero claro, con eso pues va delatando a todos sus compinches.
Pues sí, porque ayer no dejó títere con cabeza, ¿no? Arremetió contra Puigdemont, que le dejó al pie de los caballos, lo fulminó, también a Junqueras, a Fori, bueno, pues prácticamente a los acusados que están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. Hubo un momento, aquí hay que decir, para que se entienda bien, que Trapero era testigo a propuesta de la acusación popular Vox.
Concretamente de Ortega Smith, que sí. Fue el que le preguntó.
Hay una pregunta que era la del millón, porque la semana anterior los comisarios de los Mossos que declararon ya dijeron que Trapero había advertido a Puigdemont del riesgo de la escalada de violencia que se podía producir el 1 de octubre. Y esa era la pregunta que había que hacer, entre otras muchas. Vox no lo hizo. Y la ley no permite
por
hacer...
error, claro, no lo hizo por impericia.
Pues no lo hizo.
Porque aquí interesa mucho saber si Puigdemont sabía las consecuencias que sus actos podían llegar a tener.
Y al no hacerlo Vox, la ley impide que las otras acusaciones hagan esa pregunta. Y la sesión se levantó al mediodía precisamente porque el fiscal Zaragoza hacía esa pregunta y claro, ahí no se podía seguir. Protestó el abogado de Ford y se levantó la sesión hasta las 4 de la tarde, que empezó diciendo el tribunal por unanimidad que se impedía hacer esa pregunta. Pero Javier Zaragoza, que es un fiscal muy hábil, sabe todos los vericuetos y supo llegar a que Trapero respondiese esa pregunta.
Eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Y se concretó que, a pesar de que...
¿Eso es lo que le transmiten ustedes a quién?
Exactamente, a los presentes en la reunión.
¿Quiénes eran?
Presidente Puigdemont, vicepresidente...
Bueno, vamos a ver.
Yo respondo a lo que se me pregunta, señoría.
Ahí estaba Marchena para decir que no podía seguir por ahí, pero bueno,
pero ya
Trapero
dijo.
Ya había respondido, porque además Trapero quería contarlo, quería responder. Y al final del juicio, cuando estaba ya prácticamente Trapero a punto de levantarse a coger el carnet de identidad, Manuel Marchena, con la potestad que tiene como presidente del tribunal, le hizo la pregunta.
Exactamente, ¿qué es lo que motiva que usted tome la iniciativa de, de alguna manera, de provocar ese encuentro entre responsables políticos y responsables, en este caso, de Mossos de Escuadra?
Era la reunión del 28 de septiembre en la que Trapero volvía a advertir a Puigdemont y Trapero respondía a Manuel Marchena.
Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista. Les dijimos que deberían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional y, por tanto, eso nos estaba poniendo en la posición pues que también corríamos riesgos personales.
Ahí está la respuesta
bueno,
que le ha dado
bueno,
Trapero
bueno, este
a,
que
va
dándose
Marchena.
Golpes de pecho de independentismo. Recordemos ese encuentro con el responsable de la Guardia Civil que vino a ordenar el dispositivo y él estaba ahí en primera fila, que no tenía por qué estar, y apoyando a Forn.
Y en la misma parte de la mesa que el gobierno catalán.
Exacto. O sea, que él estaba ahí dándose... Ahí ahora de repente este está haciendo el Judas, vamos, qué barbaridad.
Estaba defendiéndose. Aunque cuando tengan que juzgarlo en la Audiencia Nacional es otra sala. Valdrá lo que diga allí, no lo que diga aquí. Lo que diga aquí vale para el Supremo, pero no vale para la Audiencia Nacional.
Vamos a escucharle también cuando habla de Puigdemont, porque para que la audiencia lo sepa, como Puigdemont es tan cobarde, porque ya lo ha demostrado ampliamente y el primero que lo sabe es Junqueras, tenía un miedo terrible de ser detenido y en la Generalitat exigía guardia constante de corps. Esa guardia estaba constituida por 400 mossos de escuadra que había determinado Trapero a su disposición. Y a pesar de eso, vamos a ver lo que dice ahora.
Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo de... si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
Puigdemont se le tiene que haber caído el pelo, todo el tupe junto.
Y la respuesta de Trapero era al abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero.
un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn. Y bueno, pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad, pero yo también, y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido, señoría, no le puedo decir otra cosa.
Ya.
Esto es lo que opinaba, entre otras cosas, del que fue su jefe político.
Ojo, vamos a contar la historia. Trapero es nombrado por Artur Mas. Cuando entra en el 2017, Puigdemont les dice a los ministros catalanes, a los consejeros, que van a ir a la DUI y que aquellos que no estén de acuerdo se retiren. Se retira el de Interior. Entra Forn.
Jordi Jané.
Exacto. Entra Jordi Jané. Dijo, yo a esto no me sumo. Viene Forn, o sea, el brazo duro. Y en ese momento Trapero no solamente permanece con Forn, sino que hace caso de sus órdenes de quitar a todos los jefes de servicio de los Mossos y modifica 13 de ellos y elige a los independentistas. ¡Qué pájaro, eh! ¡Madre mía, qué doble juego!
Y una cosita que te quería comentar con esto de Ford. Fue significativo cuando iba a entrar Trapero en la sala de vistas. Ford estaba sentado en primera línea, donde se sientan casi todos los acusados, estaban en el primer banco, y antes de que entrase Trapero, se levantó y se fue a la parte de atrás, se sentó detrás de los abogados en el estrado.
O sea, no quiere ni verlo.
Junto a Junqueras, que desde que declaró se sienta ya detrás de los abogados, y Ford, antes de encontrarse o de ver la cara de Trapero, se fue a los estrados.
Madre mía, qué rápido se rompen los amores y las amistades cuando se cierne el peligro. Una última declaración sobre el episodio de la secretaria judicial en el asedio a la Consejería de Hacienda.
Aquí lo que contó Trapero, estuvo la mañana prácticamente, la dedicó al 20 de septiembre. Él habló con Jordi Sánchez a instancias de Ford. Y luego, respecto a la salida de la secretaria, le llamó el juez y le dijo que la sacase de ahí. Y la respuesta que dio él en media hora fue que había que sacarla por la azotea porque era lo más rápido para no volver a hacer un cordón que tenían intención de haber preparado para que la comisión judicial saliese por ahí, pero vino que lo mejor era que saliese por la azotea.
Y entonces, a raíz de la llamada del juez, le digo al jefe de Barcelona, habla con el mando que tenemos allí, el inspector, que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa, y si le parece bien, salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón.
Claro, la historia, y esto también hay que contarlo para que lo entiendan los oyentes, es que antes de tomar esa resolución en la orden al juez, el juez del 13 le había llamado 79 veces y no cogió el teléfono. Probablemente todo ese tiempo lo empleó en llamar a Forn, a Puigdemont, etcétera, porque se quería cubrir la espalda. Es que este hombre ha jugado a dos lados y ahora se le está... Si es que al final al traidor se le coge. Querida Rossetti, te lo estás pasando en grande.
Especialmente el jueves ha sido un día grande periodísticamente hablando, porque hemos tenido muchos momentos de gloria gracias a Trapero, gracias a Javier Zaragoza y, como no, siempre gracias a Marchena.
Y gracias a ti. Y hoy es el santo de los hilarios e hilarias, tacianos y tacianas. No sea que la ministra Calvo me meta en alguna ercástula. Y también es el aniversario, vamos, la celebración en el santoral del cura Brochero, que es un interesante tipo que se fue de misión con los gauchos de la Argentina. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a San Gabriel del Rosario Brochero, popularmente conocido como el cura Brochero. Natural de Córdoba, en Argentina, nace en 1840 y desde niño tiene un profundo amor de Dios que le llevará a ingresar en el seminario y ser sacerdote. Sus primeros pasos fueron en la catedral de su diócesis y como vicario en el distrito de San Alberto, también en la iglesia cordobesa. Pero José Gabriel era muy sensible a las almas y a los necesitados y vive un momento de entrega especial cuando asola en su tierra una epidemia de cólera. Existen testimonios de sus fieles en ese momento que cuentan cómo iba de casa en casa a aliviar a los enfermos. El cura Brochero muere en 1914, dando ejemplo hasta el final de sencillez.
Y nos vamos un segundito, regresamos enseguida. Vamos a conocer cómo viene la primavera. El día 21 lo es. Vendrá con lluvia, vendrá sin ella, y una historia preciosa antes. Que queremos estar bonitos en primavera. Y la verdad es que la piel muestra los estragos del sol y del verano pasado. Y el mejor efecto antiedad demostrado en estudios clínicos lo da Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Un tratamiento intensivo en viales bebibles que tienen muy buen sabor, que en solo 10 días van a mostrar los resultados. Sí, sí, en solo 10 días. Tienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúan allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenía 27 años y toda la vida por delante. ¿Cuántas veces nos quejamos en el transcurso de la jornada? Nos levantamos rezongando porque detestamos madrugar. Nos encontramos con los compañeros de trabajo y farfullamos alguna cosa mala sobre el mal tiempo o sobre la desgracia de uno que se va a casar y ya por las noches va a tener que aguantar a los niños o sobre aquel otro que ha decidido en efecto tener un hijo. Siempre vemos el lado negativo, al menos en nuestra forma de vivir. Pero la persona de la que vamos a hablar se enfrentó con 27 años al cáncer de su hija Martina. Y una vez diagnosticada, unos meses después y en plena lucha contra la enfermedad, fue ella diagnosticada con un cáncer de mama, una neoplasia de mama izquierda avanzada con presencia de microcalcificaciones. Lucharon ambas a brazo partido, Cristina Inés, que era la madre, y Martina. Y Martina falleció en 2016. Pues ahora la madre saca un libro que tú podrías pensar es una biografía lacrimógena y sin embargo es un texto que ayuda a vivir, en el que de repente aprendes lo que significa la palabra ganas, en la que aprendes el pulso del tiempo y lo importante del instante. Un libro sencillamente asombroso después de su experiencia. Cristina Inés ha escrito Felicidad, cargando. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Tienes ahora 31 años.
Sí, el domingo concretamente, 31 años.
Después hablamos de lo de Martina, que en realidad es lo más grave para una madre. Pero, ¿cómo recuerdas tú el momento en el que con apenas 27 años te enfrentas a un cáncer?
Bueno, recuerdo, de hecho, las palabras textuales que le dije a mi oncóloga, ¿no? Le decía, no he hecho nada. Y la pobre me contestaba, no, el cáncer viene como viene, sin avisar y no importa edad ni sexo. Digo, no, no me has entendido. No he hecho nada, no he vivido. Me queda tanto por equivocarme, por hacer.
Exacto.
Es esa sensación de sentirte como un yogur, ¿no? Con fecha de caducidad.
Y además con 27, que no es lo mismo que con 50, que con 60, 70 o 80. A pesar de todo, demuestras en el texto y en el prólogo y en la primera parte que eres una mujer con mucho carácter, con valentía, y te pones a trabajar en ello. Y de repente, no, y al revés, y te encuentras con que eso que tú tienes también le ha sido diagnosticado a tu hija Martina. Tú dices que fue más duro enfrentarte a lo de Martina.
Sin duda, la parte en este caso del acompañante siempre, siempre ha sido más duro.
Bueno, y de la madre.
Exacto. Sí, sí, sí. La palabra cáncer es dura para cualquiera, pero cuando viene de la mano de tu hijo ya es letal. Abulta más la palabra casi que tu hija en tus brazos.
¿Qué años tenía Martina?
Pues mira, 4 meses, exactamente 4 meses de vida cuando fue diagnosticada.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tenía? ¿Qué tipo de tumor?
Era un tumor de Wilms, localizado en el riñón, es un tumor en el riñón. Y bueno, para aquel entonces te decían que era un tumor, por desgracia, que padecían muchos niños, era muy común, tenía fácil solución y que bueno, con tratamiento y con quirófano, pues hacia adelante, ¿no?
Es difícil imaginarse lo que pasa a una persona, a un amigo, todos tenemos a alguien cerca que padece la quimioterapia, la radioterapia, las operaciones, el dolor, el sufrimiento, las consecuencias en el cuerpo, el desánimo. Pero si tienes además un bebé que está pasando por ello a la vez, sinceramente, Cristina, no tengo imaginación suficiente.
De hecho, es impotencia, ¿no?, la que siente una, porque hay veces que has querido estar y tú misma no has podido porque casi has estado peor que ella, ¿no? Se acaban solapando tratamientos, pero por suerte te rodeas de gente que está ahí dando el 100% y que si no fuera por ellos esto sería imposible en cuanto a logística y en cuanto emocionalmente hablando.
13 meses de lucha sin cuartel y sin embargo la enfermedad se llevó a Martina. ¿Cómo afrontaste ese momento, si es que cabe preguntarlo?
Mira, para asombro de muchos quizás no me entenderán, pero para muchas familias que lo han pasado, por desgracia, se han tenido que despedir de un hijo enfermo de cáncer, sentí mucha rabia, la sentí durante todo su tratamiento, la sentí desde el minuto cero que me dijeron que estaba enferma y después de verla sufrir tanto, de ver que ya no puedes hacer nada y después de que un médico, un equipo de médico te diga ya no hay nada que hacer, es paz. La quieres ver en paz. Qué padre, ¿no? Cuando un hijo se cae en el parque y se solla las rodillas, no se cambiaría por ellos. Cuando ya no puedes hacer nada, cuando lo has visto tanto sufrir, simplemente pides paz. Y me quedo y quiero quedarme para poder seguir llevando esto lo mejor posible cada día, que es que ya no sufre. Los que nos quedamos lo sufrimos por ella, su recuerdo va a estar en nosotros, pero ella ya no la veo más tener que pasar por todo esto, una vez ya hay no hay nada que hacer, ¿no?
Han pasado ya 27, 30, 4 años de tu tumor. Parece que estás claramente curada. Pero ciertamente tú escribes que el cáncer ha supuesto un antes y un después.
Sí, sin duda. Me ha cambiado la vida totalmente desde que me lo diagnosticaron, desde que se lo diagnosticaron a ella también. Y me he dado cuenta que antes no vivía, ¿no? Que vivía de puntillas. Y ahora te das cuenta cuando... Yo siempre lo digo, ¿no? No valoramos, por ejemplo, el tiempo y cuando esta enfermedad se adueñó del mío fue cuando le acabé dando un valor a eso y a tantísimas cosas del día a día.
Esto es impresionante porque la perspectiva de Cristina Inés ha cambiado del todo. Dice, aprendí que lo eterno dura muy poco, o sea, aquello que nos parece eterno realmente se pasa, que lo que es poco se hace a veces una eternidad, que hoy ya casi es pasado y que el futuro nos queda lejos. ¿En qué medida se puede sostener esta nueva mirada? Porque parece que al final siempre nos acompasamos al vivir ordinario, ¿no?
Sí, de hecho vamos tan pendientes en el mañana que nos olvidamos que lo único seguro que tenemos es el hoy, ¿no? Hacemos planes para mes vista. La felicidad hoy día, y me asombra, son 15 días de vacaciones en agosto, tenemos 365 días por delante. Que de 7 días que tiene la semana la gente vive para el sábado y el domingo.
Sí, señor.
La felicidad está en un lunes, en tener la suerte de poder irte a trabajar. Felicidad es un café con los amigos y felicidad es simplemente estar sano. Tenemos 24 horas cada día, es un cheque regalo y se llama oportunidad, ¿no? Y solo de nosotros depende el si queremos aprovecharlo o no.
Nos están oyendo muchos oyentes, tienen todo el día por delante. Es una jornada que se les regala y que seguramente muchos de nosotros hemos dado por supuesta, ¿no? Ha salido el sol esta mañana, nos hemos levantado, estamos vivos de nuevo y lo damos por supuesto. ¿Cómo vives tú una jornada?
Yo recuerdo el día que me levanté sana y me acosté enferma. Entonces, desde entonces, cada vez que abro los ojos por la mañana y pongo en pie en el suelo, digo gracias. Gracias por aquello que no valoraba antes, que es estar vivo. Tenemos esa mala costumbre el ser humano de, como comentabas tú muy bien antes, ¿no? De quejarnos. Vivimos quejándonos sin darnos cuenta ni valor de las cosas tan bonitas que nos rodean, ¿no? Algo tan simple como una salida al sol. Y después de darte cuenta durante muchos meses que estás sentada en una butaca de hospital de día, viendo la vida pasar desde fuera y que la tuya está parado, una vez sales y cobra vida esa rutina de la cual tanto nos quejamos, pero bendita rutina, es valorar todo eso que antes pasaba desapercibido.
¿Y qué piensas cuando ves que la gente, o incluso tú misma en un momento de distracción, se queja por asuntos verdaderamente banales, sin importancia?
Sí, de hecho yo me voy dando collejas de vez en cuando, ¿eh? Cuando se me olvida, no te creas, ¿eh? Cuando vuelva a ser ese yo despistado digo, Cristina, recuerda. Sí, de hecho con el libro es un poco lo que intento, ¿no? Te regalo todo esto que he aprendido, pero ahorrándote la colleja que yo me he tenido que llevar para aprenderlo.
¿Por qué has escrito el libro?
Mira... creo que es lo que te comento, ¿no? Durante estos 3 años he aprendido muchísimo, que ojalá no hubiera tenido que aprender, pero bueno, quedaba llorar, quedaba taparse con la manta y no querer saber más, o quedaba afrontar, aceptar y aprender. Todo eso me ha hecho una persona totalmente nueva y ¿por qué no regalarlo, no? ¿Por qué no mostrarle al mundo todo eso lo aprendido ahorrándote esto que te digo, ¿no? Esta colleja, porque creo que el ser humano aprendemos a base de golpes, sin duda.
Tú escribes que no hay nada que te borre la sonrisa. ¿Podrías decir que eres feliz?
Sí, de hecho conozco la felicidad intermitente. La felicidad son momentos, son instantes, pero si algo he aprendido es que la felicidad te la creas tú. Y he sido incluso muy feliz en una planta de oncología pediátrica. He sido muy feliz en momentos críticos, que incluso la gente me decía, ¿cómo puedes llegar a sonreír, no? Porque creo que es eso, que la felicidad se la tiene que crear uno. Buscar la felicidad no me vale. Me levanto y me la creo. Y si el día se pone tonto, tranquilo, que ya estoy yo para darle la vuelta.
Pero supongo que porque has ganado esa capacidad para ver lo positivo.
Sí, de hecho creo que es una capacidad que tenemos todos. El problema es que es eso, andamos quejándonos, andamos... Creo que vemos en los demás una posibilidad que no vemos en nosotros y que tenemos, ¿no?
Sí, 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 sí. Una frase, déjanos alguna, porque en el libro hay más de 100 párrafos, 100 frases, 100 escritos para aprender a disfrutar de la vida. ¿Hay alguna que recuerdas constantemente, que te repites a ti misma?
Hay una que me gusta mucho, que de hecho es muy cierto, ¿no? Lo que no te mata te enseña a vivir.
Efectivamente. Cristina Inés, vivamos este día como ella. Es un tiempo que nos ha sido regalado, por el que probablemente no hemos apostado nada, pero que no tenía por qué habernos sido dado. O sea, que es un regalo que está ahí y lleno de oportunidades. Felicidad cargando es el libro en Alienta de Cristina Inés. Muchísimas, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
¡Feliz primavera, Jorge Olcina! ¡Buenos días!
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Que pues ya sí. Está aquí, ya está aquí, ¡qué barbaridad!
Pues sí, la verdad es que nos quedan pocos días y todo bueno, pues apunta a que esta primavera, ahora lo comentaremos, ¿no? No va a ser muy lluviosa, Cristina, que es un poco el dato preocupante. Sí.
Madre, padre.
Sí, sí.
La primavera oficial está a la vuelta de la esquina, llega esta semana, el jueves 21 de marzo,
sí.
y no va a ser lluviosa.
Sí, parece que no, Cristina. Especialmente los dos primeros meses, abril y mayo, que bueno, pues siempre lo normal es que destaquen precisamente por lo contrario, ¿no? Por la formación de tormentas, por las lluvias. Y parece que este 2019 pues no arranca a tener unas condiciones de lluvia de normalidad, ¿no? De los tres meses que podríamos decir que componen la primavera, abril, mayo, junio, los pronósticos nos están señalando que en los tres las temperaturas van a ser cálidas o normales o por encima de lo normal, por lo tanto... Bueno, seguimos esta tónica que hemos empezado en el 2019 de temperaturas por encima de lo normal en los meses que llevamos. Parece que va a seguir en los próximos también. Y de lluvias por debajo de lo normal, ¿no? Que es un poquito el dato preocupante, Cristina, porque
pues sí,
es verdad que no está lloviendo apenas nada, ¿no? Y bueno, pues
¿Y no podría ocurrir como sucedió el año pasado, que en los primeros meses del verano bajasen de repente las temperaturas y lloviese?
Podría ser, Cristina. De hecho, mira, el mes de junio sí que los modelos están anunciando precipitaciones. Normalmente en junio ya no son lluvias de frente, son tormentas. Y sí, podría ser que el mes de junio, incluso la primera quincena de julio, pues fuera un poquito más fresca y más húmeda de lo normal, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que decimos, la atmósfera funciona a reacciones, digamos, a compensaciones. Todo lo que no ha llovido o todo el calor por encima de lo normal que hemos tenido en forma de temperaturas altas estas semanas pasadas y lo que vamos a tener también en las próximas, tarde o temprano tiene que reaccionar, ¿no? Porque si no se va produciendo un desajuste que la atmósfera no, por así decirlo, no lo soporta, ¿no? Tarde o temprano se tendrá que remover la atmósfera y bueno, pues llover un poco más de lo que está haciendo y bajar las temperaturas para el mes en el que ocurra por debajo de lo que tendría que ser normal, ¿no? De momento el panorama pues es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, la muestra la vamos a tener ya este fin de semana, Cristina.
Eso digo, que ayer ya fue un día francamente de verano en muchos sitios, porque ya no es primavera, ya es verano. O sea, hablar de 24, 25 grados es eso.
Sí.
Y este sábado, hoy, se vuelven a registrar máximas muy altas.
Sí, podríamos hacer una comparativa con lo que decíamos el fin de semana pasado, y el pronóstico prácticamente exactamente es igual, Cristina. Un sábado excelente en toda España, con la atmósfera tranquila, los cielos despejados, las temperaturas pues realmente altas a mediodía. Estamos hablando de 25, 26 grados en Madrid, 29 en Córdoba, 27 en Murcia, es decir, son valores...
Es una barbaridad.
Claro, como tú bien decías,
¿no? En Barcelona dan 18, pero claro, con mucha humedad.
Sí, sí.
O sea, que es que...
Pero bueno, que son valores, como digo, por encima de lo normal, de una segunda quincena de mayo o primeros días de junio, ¿no? Eso hoy sábado. Y mañana domingo... También más de lo mismo, menos en el norte peninsular, como pasaba el fin de semana pasado, que el domingo también entraba un frente, iba barriendo el norte peninsular entre el domingo y el lunes. En esa parte norte del Cantábrico, fundamentalmente, norte de Castilla y León, bajarán las temperaturas, porque realmente han estado anormalmente altas tanto el viernes como el sábado, y lloverá, no mucho, pero bueno, pueden caer algunas tormentas. Que serán en forma de nieve en el Cantábrico y en el Pirineo, por encima de los 1.000, 1.200 metros. Bueno, es un poco lo que va a pasar este fin de semana, ¿no? Y la semana que viene, Cristina, bueno, podemos anunciar un poquito de cambios, que nos puede venir bien, ¿no?
Bueno,
sí, a partir especialmente del miércoles-jueves, parece que la atmósfera empieza a reaccionar, bajará aire frío del centro de Europa, va a inestabilizar la atmósfera, eso supone que se formarán nubes, precipitaciones y bajarán un poco las temperaturas, ¿no?
Bueno.
Eso entre el miércoles, jueves, inclusive el fin de semana que viene, pero ya lo iremos comentando porque es una situación, bueno, que parece que quiere tener cierta permanencia, al menos 3 o 4 días que falta nos hace.
Pues coincidiendo con la llegada de la primavera.
Sí, sí.
Don
sí.
Jorge Olcina, director del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. Muchísimas gracias.
Nada, un placer, Cristina. Un fuerte abrazo.
Y más de una y más de dos habéis coreado seguro aquello de solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. Pues su autor, Víctor Manuel, en unos instantes aquí en Fin de Semana de COPE.